se llama Libertad de Prensa, que es una fundación para defender los derechos, que es el derecho a la información, el derecho a la expresión libre, a la prensa libre.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia: se extiende, así dice, ¿no?, en Cuba, la confusión con los ensayos clínicos. Soberana 2 no ha terminado su proceso de evaluación y los estudios incluyen también la inyección de placebo. Ojo con esto, porque hay mucha confusión.
Muchísima confusión.
Hablando de Cuba, el régimen de La Habana se infiltra en la extrema izquierda de España, según el diario ABC de España, y condena a la Sociedad Interamericana de Prensa prohibición de ingreso a Cuba a joven periodista que se encuentra en Costa Rica.
Bueno, esas son las noticias que tenemos para hoy. Sin duda es la noticia la nota, por lo menos, hablando de la vacuna, la famosa Soberana 2, y creo que Abdala también ahora anda por fase 3 de ensayo clínico. Bueno, pues vamos a conversar del tema, porque yo creo que de verdad que hay muchísima confusión dentro de Cuba. Si ya le están vacunando o lo que se le están poniendo a usted es un consejo. O sea, si usted está sirviendo de conejillo de India de prueba para probar la vacuna. Son dos cosas parecidas, pero no son iguales. Lo vamos a tratar el tema de hoy, lo vamos a hacer con Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá por Europa, por el viejo continente, y Dimas Castellanos, periodista independiente, una persona que colabora con este programa de manera asidua, con él en La Habana. Vamos ya a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Saludos, estoy bastante bien y un abrazo para todos ustedes, un saludo especial para Michel y en particular para todos los oyentes del programa.
Muy bien, con ese Michel? Saludo, claro, con ese saludo especial nos vamos a Madrid. ¿Cómo estás, Michel?
Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Dimas Castellanos en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. Es lunes y aquí estamos para comentar las noticias del día.
Pues vamos para allá.
Muy bien, me vacunaron y ya estoy inmunizado contra el COVID-19. Son algunas frases que se escuchan por estos días en La Habana, donde la confusión entre los ensayos clínicos y la vacunación real se extiende entre muchos voluntarios que participan en la tercera fase del estudio de Soberana 2. La mayoría de los participantes en los ensayos del más avanzado de los candidatos vacunales cubanos aseguran haber recibido la vacuna. Vamos a escuchar precisamente a la autora de este artículo, la periodista Joanny Sánchez, en su podcast de hoy. También habló al respecto.
Está causando mucha confusión. Recientemente me llama un amigo lleno de entusiasmo y me dice literalmente que a su tía, una persona ya mayor de edad, de la tercera edad, la habían vacunado. Estaba muy feliz, ya la tía sentía que podía tomar su cartera y salir a la calle libremente, meterse en una aglomeración, subirse un ómnibus sin cuidarse, que ella ya había sido vacunada. Lamentablemente, señoras y señores, no es así. En Cuba no se está vacunando. Voy a reiterarlo porque hay muchas confusiones y a veces el triunfalismo de la prensa oficial facilita o promueve este tipo de cortina de humo, entre otras cosas porque ya saben que el tema de la vacunación, el oficialismo cubano se lo ha cogido, se lo ha tomado como se toma muchas cosas, como espíritu competitivo deportivo para hacer ver a nivel internacional de que ellos pueden hacer más que otras naciones, y lo cierto es que estamos ahora mismo a la saga del inicio del proceso de vacunación en América Latina. Somos prácticamente el último o de los últimos países que empezarán a vacunar, y lo que se está haciendo ahora son ensayos clínicos en candidatos vacunales. Incluso el candidato vacunal que el oficialismo dice está más avanzado, que se llama Soberana 2, está ahora en la fase 3 de ensayo clínico. ¿Y por qué es importante no perder la sensación de riesgo, no creerse vacunado? Porque este ensayo clínico, señoras y señores, incluye también la inyección con placebo, o sea, se toma un grupo de control, a una parte de los voluntarios que están participando se le administra el candidato vacunal y a otros se les administra un placebo. Ni los que ponen la inyección ni los que la reciben saben si tuvieron el candidato vacunal o tuvieron el placebo. Por tanto, mucho cuidado, señoras y señores, no se crea que ya usted puede salir para la calle porque está vacunado, porque en este país oficialmente vacunarse, no se ha vacunado nadie. Así que cautela, atención, tome con pinzas todas estas frases triunfalistas y sígase cuidando, que esto va para largo.
Ya lo dice Johnny, va para largo.
Claro, porque hay que repetirlo, en Cuba no se está vacunando. Por la sencilla razón es que lo que está probando Cuba, lo está probando, no se está vacunando, número uno. Número dos, Cuba no ha recibido vacunas ningunas del extranjero, ni la Sputnik rusa, ni la AstraZeneca inglesa, ni la Pfizer o Moderna estadounidense. No ha recibido ninguna vacuna. Cuba no es parte de COVAX. COVAX es un programa de vacunación que tiene las Naciones Unidas, en este caso la Organización Mundial de la Salud, para llevar vacunas a los países que lo necesitan. No, y por cierto, que ya toda Latinoamérica está vacunando, excepto Cuba. Lo que están haciendo en Cuba es probando la vacuna. Todavía están en fase de prueba. Ensayo clínico, suena muy bonito. Están probando la vacuna. No es la vacuna todavía oficialmente lo que le están poniendo en los brazos a los cubanos que le ponen la soberana 2.
Precisamente en la nota explica Vicente Vélez Bencomo, que es el director general del Instituto Finlay de Vacunas, durante el anuncio que hace del inicio de la fase 3, y lo recoge el artículo de Giovanni, dice: hay que constatar la eficacia, y esto se hace en vacunados y no vacunados, y en vacunados con placebo.
Sí, sí. Michelle Suárez, contigo.
Bueno, es preocupante, ¿no? Preocupante y alarmante lo que estamos escuchando, porque en general, en términos generales, la propaganda y la mentira a la que nos tiene acostumbrado el gobierno cubano tiene siempre consecuencias, digamos, en la política o en la economía tiene consecuencias. Pero si estamos hablando de salud, ya no solo son consecuencias, sino que es casi delictivo, ¿no? Porque ya no hablamos de si es verdad o mentira aquel plan que se cumplió o aquellas características de la economía que dice el gobierno que sí funcionan. No, aquí estamos hablando de la vida de las personas y de la gente, porque son temas muy sensibles, no solo en Cuba, en cualquier parte del mundo. Entonces, estamos viendo este proceso de la manera arbitraria que se está realizando, sin que nadie ponga un poco de orden. A mí, particularmente, me llamó la atención una noticia de la AIN, de la Agencia de Información Nacional de Cuba, ayer, de la oficial AIN, que hablaba de 150.000 voluntarios para la Soberana 2, para la vacuna Soberana 2. 150.000, y enseguida reparé en que no había escuchado una cifra similar en ninguno de los otros candidatos vacunales que están en estos momentos o estuvieron en ensayos clínicos en cualquier parte del mundo, y me di a la tarea de buscar inmediatamente. Por ejemplo, Pfizer utilizó 44.000 voluntarios, Moderna 30.000 voluntarios, y en el caso de los niños y adolescentes 6.000. Janssen, que es la vacuna de Johnson & Johnson, 44.000. AstraZeneca, Oxford, 23.000. Ensemble 2, que es la vacuna que se está desarrollando en España, 30.000. La Sputnik V, que así es como debe decirse según los rusos, no 5, sino V, porque viene de vacuna. La Sputnik V, 31.000. La Sinopharm de China, 31.000. Y la CureVac Bayer de Alemania, 30.000. Es decir, las grandes vacunas que están ahora mismo aplicándose en varias partes del mundo, sean rusas, chinas, norteamericanas o británicas, han estado en torno a entre los 20.000 y 45.000 voluntarios que se han sometido a estas pruebas. ¿Por qué en el caso de Cuba estamos hablando de 150.000 voluntarios? ¿A qué se debe? Desde luego, yo no tengo respuesta para esta pregunta porque no soy virólogo ni médico, no lo sé, pero viendo el modo en el que se está tocando puerta por puerta en nuestro país para avisarle a la gente que vaya a vacunarse, no al ensayo clínico, sino a vacunarse con una vacuna que no está aprobada todavía por ningún organismo internacional y que está en fase 3 de ensayo, desde luego saltan las alarmas. Y yo quisiera dejar la pregunta ahí por si acaso alguien que en algún momento, hoy, mañana, pasado, sepa más que yo de todo este asunto, responda si 150.000 es una cifra habitual en este tipo de operaciones cuando se trata de pruebas en voluntarios. Porque a mí me da la impresión, y esto sí es una impresión, es un análisis, digamos, político, no médico ni virológico, por decirlo de algún modo, a mí me da la impresión de que se está utilizando lo que es la prueba, el ensayo clínico, como un mecanismo de inmunización. Me da la impresión de que al mismo tiempo se está haciendo la prueba y la inmunización de la población cubana. Y esto es peligrosísimo, ¿no? Porque, bueno, que sepamos, yo no sé bien lo que ha pasado en China, ¿no? Porque es muy oscuro, muy poco transparente esa sociedad como para saber efectivamente cómo se puso allí en marcha algunas de sus vacunas, que son varias, pero desde luego lo que estamos viendo en Cuba, la falta de información, todavía no hay revistas internacionales que se pronuncien sobre este tema, y este interés en una gran cantidad de voluntarios es como para poner en marcha todas las alarmas.
Es cierto, es cierto. Otra cosa, creo que la Soberana 2 es de doble dosis, ¿no? Es una vacuna que lleva dos dosis, o sea, dos inyecciones. No sé con qué diferencia de tiempo, pero así que los que se vacunaron la primera vez, sí le deben poner la segunda dosis cuando pase el tiempo establecido por lo que la desarrollaron. Así que, no sé, es complejo el tema y lo único que tenemos es la información que da el gobierno cubano. Dimas Castellanos.
Bueno, no tengo mucho que agregar, pero hay un dato que para mí es el principal, que lo decía Michelle y lo decían ustedes. No se está vacunando en Cuba. Eso es un hecho, pero es un hecho que tiene su importancia y su trascendencia. Resulta que Cuba es el único país de América Latina que no ha empezado, por un lado. Y por otro lado, es la única potencia médica de aquí, de la región. Entonces, es en la potencia médica, en el último, donde no se está vacunando. Y eso es un problema serio. Y entonces, puede ser confusión, pero puede ser intencional también, que se ha creado todo este enredo, toda esta complicación, para dar la impresión de que ya nosotros también estamos vacunando. Creo que pudiera ser una de las razones esa. Y lo demás es que es lógico toda esta confusión. Si se paran los periodistas, que en Cuba no hay periodismo realmente, porque es un periodismo que solamente puede decir lo que se le orienta, o sea, no hay libertad para expresar criterios diferentes, ni hay medios de comunicación público para responder, pues no hay debate sobre eso, y lo que se diga es lo que es. Y eso también influye mucho en la calidad de la información que se brinda. Y de ahí todo ese enredo de que se está vacunando, que si es el placebo, que si es lo otro, que si está en la segunda dosis o en la primera, si las personas ya están inmunizadas o no están inmunizadas. Eso se lo ataño al gobierno por un lugar, pero otro a la ausencia de periodismo en Cuba. Y lo demás es lo constante nuestro, estar rectificando. Estoy seguro que después de esto, dentro de uno o dos días, pues habrá alguna explicación tratando de aclarar de que no se hizo totalmente o no se dijo como se tenía que decir, porque nosotros también somos potencia en ese sentido. O sea, todo lo que se hace aquí hay que someterlo a una rectificación permanente.
Sí, pero quiero agregar antes de esto, ahora resulta que han mandado o van a mandar 60.000 dosis para Venezuela de Soberana 2 y Abdala, 60.000 dosis en prueba 3, es decir, la van a probar también en Venezuela, pero ya la mandaron para Irán, la van a probar también en Irán, o sea, están mandando vacunas. ¿Cuál va a ser la muestra? ¿Medio millón de personas? Algo así. No sé la verdad cuál es lo que Cuba, el proyecto de
al
Cuba.
Menos, ¿sí, sí? Al menos si uno habla con alguien que hace encuestas y que está acostumbrado a sacar datos y muestras estadísticas, te dice que, bueno, la muestra puede crecer hasta un punto, pero pasado ese punto ya es repetitiva, claro, la muestra. Es decir, contrario a lo que se cree popularmente, una muestra no tiene que ser enorme, enorme e ilimitada o infinita, porque ya lo que se está haciendo es perdiendo el dinero o gastando recursos innecesarios. Es decir, tiene un límite. Y si todas estas grandes, que son las que mandan en la industria farmacéutica internacional y las que se van a exponer a una gran demanda si fallan también, que son Pfizer, Moderna, Janssen, Oxford, están en torno a un promedio de las 44.000. ¿Por qué 150.000 en Cuba, decenas de miles en Irán, 60.000 en Venezuela? ¿Qué? Alguien tendría que explicar esto.
El gobierno de Cuba está infiltrado en la izquierda de España. Se ha publicado en las últimas horas el diario español ABC. El castrismo utiliza a más de 50 asociaciones de cubanos residentes en España y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos para apoyar al independentismo vasco y también catalán, dijo en un artículo el periodista Alexis Rodríguez. Desde hace años, el régimen comunista cubano realiza una intensa labor del activismo político e infiltración en la izquierda española, la ultraizquierda y muy especialmente en grupos violentos independentistas catalanes y vascos a través de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, liderada por Gustavo de la Torre Morales, señaló Rodríguez. Gustavo de la Torre Morales reside en España desde hace al menos una década. El cubano y su mano derecha, Ana Posada Lee, mantienen relaciones constantes y fluidas con partidos y organizaciones independentistas de Cataluña, como Candidatura de Unidad Popular, Esquerra Unida, Alternativa y también los Comités de Defensa de la República, agregó el periodista. La dictadura de La Habana aparece como parte interesada y activa de la revuelta que contra el orden constitucional protagonizan formaciones de Candidatura de Unidad Popular y también movimientos de Comités de Defensa de la República, inspirados en la propia arquitectura del castrismo, apuntó por otra parte en su editorial el ABC. Y según el periódico, pues las 50 asociaciones de cubanos residentes en España, todas tuteladas por la dictadura castrista, dependen en última instancia de Fernando González Llor, presidente del ICAP, que en España funciona bajo el paraguas de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas. Y González Llor fue uno de los 5 agentes del gobierno cubano que cumplió condena en Estados Unidos por espionaje. En otras palabras, uno de los 5 espías.
Exactamente. Y la verdad que lo que publica Alexis Rodríguez, qué bueno que está en el periódico ABC, cita los nombres, pero la verdad es que no es nuevo para quienes seguimos las noticias de Cuba. Contigo, Michelle.
Para nada, de hecho esta es una cuestión que ha sucedido en España, lo mismo gobernando el Partido Socialista que el Partido Popular, y nadie hace nada para evitar que la embajada cubana en España sea el centro fundamental de la inteligencia cubana en Europa, y a través de estas organizaciones se piden médicos cubanos para España. Son las que calientan la calle y calientan algunos medios de comunicación para exigirle a los respectivos gobiernos, ayuntamientos, ciudades, provincias, que le pidan al gobierno español que permitan que vengan médicos para tratar la pandemia. Y así funciona más o menos con todo. En las manifestaciones que hubo el fin de semana en Madrid, en muchas otras ciudades, también en Washington, en el caso de España, en tanto en Madrid como en Sevilla, hubo algunas de estas organizaciones intentando boicotear las manifestaciones de los cubanos pro democracia, y estas orientaciones salen desde la embajada cubana en Madrid y se reparten a todas este tipo de organizaciones que disfrutan la libertad de la democracia española, en donde se puede tener organizaciones, asociaciones, fundaciones comunistas y de cualquier tipo sin ningún tipo de problemas. Aquí el asunto, al menos desde mi punto de vista, es que, por ejemplo, los espías, los integrantes de ese grupo de los 5 espías, sabiendo el gobierno español, cualquiera, este o al anterior, sabiendo su naturaleza, se le ofrecen visas para que vengan a España y para que sigan trabajando en sus cuestiones de inteligencia. Y salvo que los estén siguiendo y que estén sobre la pista de lo que hacen, cosa que no sé, realmente no se justifica que se le siga permitiendo a la inteligencia cubana de manera directa, no a las organizaciones que están en libertad de hacer lo que quieran, porque esto es una democracia, pero sí al espía cubano que viene directamente a tratar estos asuntos en la embajada y se pasea con toda libertad por Europa haciendo trabajo de inteligencia. Es ahí donde yo veo mayormente el problema, ¿no?
Claro que sí. Ya pasó a Dimas Castellano, pero no vamos a no olvidar, por ejemplo, en el año 1985, si mal no recuerdo, estaba buscando el dato, a Sánchez Pérez, Manuel Antonio Sánchez Pérez, aquel funcionario del gobierno cubano que andaba en Madrid, pues funcionarios de la embajada cubana salieron a secuestrarlo en pleno Madrid. O sea, miembros de la embajada cubana no solamente ya haciendo proselitismo, sino también actividades de secuestro en medio de Madrid. De hecho, eso costó que votaran del gobierno español en la década del 80, votara a funcionarios de la embajada allí en Madrid. Increíble. Dimas.
Sí, bueno, no es novedoso. Es una noticia, pero no tiene nada de novedad. porque es lo que se está ha estado repitiendo desde las primeras décadas, prácticamente desde el mismo año 59. Las guerrillas, que ya en los primeros seis meses aquí del 59 ya habían aparecido manifestaciones por Santo Domingo, Haití, Nicaragua, etcétera, esa manifestación, lo que ocurrió primero por medio de las guerrillas, después por medio de los grupos estos a partir de lo de Venezuela, de tratar de ganar los procesos electorales penetrando para luego convertir eso en el mismo, o sea, llevarlo al mismo objetivo, transformando las constituciones. Es una manifestación de eso. O la presencia en África. O sea que no, lo que está ocurriendo en estos momentos con el caso de España es lo que se está repitiendo en un montón de países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, etcétera. No se ha renunciado a ese principio de extrapolar, de exportar los principios revolucionarios de Cuba, del gobierno de Cuba, a otras regiones, y asume las formas más disímiles. Y esta yo creo que es la nueva empaquetadura de eso. Lo de los grupos estos de izquierda, como decía Michel, eso sí, bueno, no se pueden prohibir porque ahí existe democracia. Yo he estado en lugares en España o en Zurich, en un conversatorio, y se han parado 4 o 5 de estas personas enviadas por la embajada, evidentemente, para torpedear y bloquear lo que el debate que estábamos teniendo en ese lugar. Es la repetición, nada nuevo.
Estás escuchando las noticias como son.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado al gobierno de Cuba por haber prohibido el regreso a su país, a la isla, la periodista independiente Carla María Pérez González. Pérez González tiene 22 años, residía en Costa Rica desde 2017, se disponía a regresar a Cuba tras concluir sus estudios en el país, pero en una escala en Ciudad de Panamá fue notificada de que La Habana, el régimen cubano, no autoriza su entrada al país. Era estudiante de periodismo en Las Villas, de la que fue expulsada en 2017 por pertenecer a la organización Somos Más. Se trasladó a Costa Rica, terminó sus estudios de periodismo, pero tuvo que regresar de Panamá a Costa Rica, donde ha solicitado asilo político.
Increíble, dice el gobierno que no entra porque tiene...
No en sí asilo político, lo que se ha cogido como un refugio.
Un refugio ante la prohibición de poder entrar a su país, ¿no? Dimas, me quiero tu comentario sobre esto, porque es la... Yo diría que con distintos matices, la misma forma de reprimir del gobierno, ¿eh?
Exactamente la misma forma. Carla, cuando fue expulsada de la Universidad de Las Villas, o sea, en ese contexto, en ese momento, se expulsaron también otras personas, y de ahí mismo de las Villas, de Camagüey, etcétera, tratando de limpiar. Y yo creo, ¿por qué ocurre esta medida que es tan absurda y tan contraproducente? Porque estamos el gobierno en un momento de mucha debilidad. Lo que está surgiendo aquí en las redes, el nuevo periodismo ese que ha ido emergiendo, que tiene el gobierno realmente contra las cuerdas. Y esta muchacha, que es muy valiente, además que tiene ahora una preparación, pues la ven con un peligro potencial y tan dispuesto a enfrentar la crítica internacional esa que va a ser no solamente de ciudadanos o de allegados a ella, sino incluso de gobierno y de instituciones que tienen relaciones con Cuba, antes de permitir que entre a Cuba un periodista más joven y que divulgue, que aumente, que le dé potencialidad a lo que está ocurriendo ya con lo que ellos no pueden. No se le ocurre otra cosa que reprimir. Y entonces ya esta represión va a causarle más daño que los beneficios que ellos calcularon, como todo lo que le estaba ocurriendo. El apoyo y el movimiento que se está produciendo en el mundo a favor de Carla es muy grande, y estoy casi seguro que van a tener que dejarla regresar.
Michel, para redondear en 10 segundos que nos quedan.
Bueno, que la idea siempre fue mantener fuera el peligro, ¿no? Ahora, con estas nuevas restricciones migratorias que hay en Estados Unidos y en América Latina, ya el gobierno no puede tener esa puerta de escape para lo que no le interesa que se mantenga dentro del país, y por lo tanto entiende que no debe permitir una entrada nuevamente de lo que ya en ese momento logró quitarse de encima.
Así es. Muy bien, Michel Suárez, muchísimas gracias. También a Dimas Castellano, ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Mientras Venezuela va a una cuarentena estricta para evitar la propagación de la COVID-19, el líder opositor Juan Guaidó acusó al gobierno de Nicolás Maduro de politizar la administración de las vacunas contra el coronavirus. Son temas que este y otros analizamos a continuación en el programa.
Claro, porque todo esto se inscribe dentro de esta crisis sanitaria, una crisis sanitaria que por supuesto está producido por una crisis política, está agravada por la crisis social, sigue el agravamiento por la crisis económica, y es una, decía, yo creo que eso por allá por los pueblos nuestros en Cuba se decía, es una mezcolanza de factores. No sé si la palabra mezcolanza lo recoge la Real Academia, pero lo usa, los cubanos lo entienden muy bien, una mezcolanza de factores que realmente es triste lo que está pasando en Venezuela. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo Manso, fiel colaborador de este programa Las Noticias Como Son, abogado, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, un abogado de renombre dentro de Venezuela. Lo tenemos con nosotros hoy para que nos ayude a entender lo que está pasando en el país.
Profesor, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Un gran placer poder saludarles. Para mí siempre es un gusto. También estoy con la Universidad Metropolitana, ahora muy fuerte, ¿no?
Bueno, pues entonces ya son dos, la Central y la Metropolitana.
Sí, señor.
Qué bien.
Y ahí vamos, ¿no? Luchando fuerte.
Así es.
Bueno, hay un pacto que se ha firmado entre el chavismo y la oposición en Venezuela, profesor Manso. Este pacto contempla que recursos activos retenidos en el exterior por parte, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos, pues se permita a través de Guaidó, que debe solicitarlo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una licencia para habilitar recursos destinados a las vacunas. En este caso voy a citar, dice: el Parlamento opositor solicitará al Banco Central de Venezuela, en manos de Maduro, el uso de $30 millones que se destinarán a las vacunas y el acceso a las cadenas de frío. ¿Cómo cae esto por allá por su país?
Pues mira, sería una bendición realmente que podamos vacunarnos. Yo creo que es importantísimo. En este momento hay un recrudecimiento de los efectos de la pandemia COVID-19 en Venezuela, altísimos. Todas las emergencias de clínicas privadas hasta el tope. De hecho, la misma administración de Maduro dicta la cuarentena radical de 2 semanas, es precisamente porque está viendo los efectos. Para mí es un avance que puedan ponerse de acuerdo en un punto como este. Es decir, hasta en la guerra hay lo que llaman los altos al fuego, ¿no? Uh-huh. O sea, un alto al fuego es, mira, esperemos, recojan heridos o lo que sea, y después se seguirá. Porque los problemas de fondo no se ven que puedan solucionarse ni a corto, a mediano plazo. Cada uno sigue atrincherado en su posición. Pero situaciones como esta requieren de un ponerse de acuerdo. Estamos hablando de toda la población venezolana. Los médicos aquí están muriendo prácticamente en el ejercicio de su deber. Tú ves todos los días noticias de médicos falleciendo como consecuencia del COVID. No quiero ni pensar, por ejemplo, en temas como la economía, como la justicia, por ejemplo, casi totalmente paralizada, la educación paralizada por completo, aunque digan que hay clases por internet, esto es falso. Se hace lo que se puede. Solo quienes tienen cierto acceso a tecnología, a las posibilidades de reproducción a través de medios digitales, somos los que podemos. La Metropolitana, por ejemplo, no se ha parado, ni la Católica, pero universidades como la Central está paralizada en un porcentaje altísimo, y las universidades públicas también. Un profesor universitario de una universidad pública gana menos de un dólar al mes. Entonces, este tipo de situaciones evidentemente se van recrudeciendo. Y pues y por otra parte, no hay una capacidad de respuesta de la sociedad civil en el sentido de poder articular una protesta o una respuesta o ponerse en una actitud de contestación frente a lo que se hace, porque es que realmente hay un estado de postración del pueblo venezolano frente a todo lo que está sucediendo. Yo digo, ojalá se pusieran de acuerdo, por ejemplo, y sacaran del problema todo lo que es la educación venezolana. ¿Quieren discutir políticamente? Discutan. Mientras tanto, por favor, dejen afuera la educación. O dejen afuera, por ejemplo, el tema de la industria. Ahí tú ves, por ejemplo, que por una parte dicen, no, necesitamos inversión, la administración de Maduro dice, necesitamos inversión extranjera, hablan con los sirios, hablan con los turcos, hablan con los rusos, hablan con los chinos, pero se les ocurre introducir un proyecto de ley como el proyecto de las ciudades comunales. ¿Y qué es lo que dice el proyecto? Socialismo por todo el medio. ¿Y qué significa el socialismo? Control de los medios de la producción, lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se trata no del socialismo democrático, sino de un socialismo marxista. Entonces, por un lado hacemos una cosa, por el otro lado hacemos la otra. Realmente es como un para adelante y un para atrás. Entiendo que el chavismo como movimiento está compuesto de diferentes facciones y que ponerlas a todas de acuerdo debe ser un trabajo titánico. Y me imagino que la facción ideológica pulsará por este tipo de temas. Bueno, pero la facción ideológica tiene que entender que los chinos ya pasaron por allí y los chinos privan el tema económico por encima del tema político. Usted puede hacer economía, no se mete en política. Y así al menos lograríamos que algo en Venezuela funcione. Claro. El asunto es que no funciona ni lo ideológico, ni lo político, ni los servicios públicos, ni la industria, ni nada.
Claro. Y no solamente, me imagino, le pregunto, no solamente, digamos, con estas leyes de las comunas, de las comunales, etcétera, socialistas, como dice usted, yo creo que un poco que lo que pasa en Venezuela es el descontrol que hay de toda la empresa, que es muy poco atractivo, es un país poco atractivo para la inversión, porque no hay seguridad. Por lo menos las inversiones que se han visto en Cuba son inversiones muy limitadas, pero el gobierno tiene control. Es verdad que la crisis económica es grande, pero el gobierno tiene control absolutamente de todo lo que es la economía del país. Y hay empresas que se arriesgan y bueno, y quizás omiten la parte moral y van a la parte del dinero. Pero en Venezuela ni tan siquiera se ve un control definido de lo que pueda pasar en el país.
Sí, por ejemplo, yo no he visto nunca un acuerdo firmado entre el gobierno de Cuba y el de España, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero intuyo que hay un acuerdo en el sentido de que pues parte de esos hoteles que están en Varadero en la propia La Habana, etcétera, son administrados por cadenas hoteleras españolas, y yo no los veo al gobierno cubano metiéndose con ellos, y no me imagino que no estén repatriando sus ganancias. Es decir, muy probablemente hay un acuerdo donde le dicen, bueno, mira, tú te ganas tanto, yo me gano tanto, hacemos esto, yo te lo permito, aquí tienes la concesión, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, todos somos felices. Eso tiene que estar ocurriendo. Y ha ocurrido, porque vamos a estar claros, o sea, se sabe que el gobierno español de alguna manera opera algunas cadenas hoteleras allí en Cuba. Uh-huh. Pues igual ocurre aquí. Nosotros vemos el mucho turco, mucho empresario iraní que están haciendo muchas cosas y sobre ellos no, o sea, la Sunde, por ejemplo, yo no los veo meterse allí. La Sunde es el organismo aquí que regula precios y costos justos, ¿no? Supuestamente, y es una ley totalmente de inspiración marxista, pero a ellos no se las aplican. Es decir, hay un doble rasero, ¿no? O sea, el socialismo es para unas cosas, pero para otras no. En el fondo, tendrán que entender que es que, o sea, mira, lo ideológico es una cosa, lo político es una cosa y lo económico es otra diferente.
Y en este caso, claro, profesor, y en este caso lo humanitario es muy, muy puntual por lo que está pasando a nivel global con la pandemia, y pudiéramos decir de que Maduro pues ha tenido que, no sé, que hacer una concesión, y con esto está reconociendo el desastre, el rumbo hacia donde ha llevado su país, Venezuela.
Totalmente. Yo te voy a dar un ejemplo con el tema de la insulina. Yo soy paciente diabético insulino dependiente. Yo tengo que comprar la insulina en el mercado negro. Y ya prácticamente como que si sé probar la insulina, sé si me están vendiendo una insulina buena o una insulina mala. ¿Por qué? Porque entran por el mercado negro, por las fronteras, por los caminos verdes. Pero anda a comprar tú una insulina en una farmacia con pues toda la cadena de comercialización, que vale 2 y 3 veces el valor. Y entonces anda a buscar tú el programa de seguridad social que te dote de insulina, porque yo no quiero insulina regalada. A mí no me gusta nada regalado, a mí me gusta pagar por mi cosa. Y un programa donde tú tengas acceso a medicamentos de este tipo y que mensualmente te estén generando el medicamento y tú vas y compras esto. No existe, no existe. Es una justicia, es una seguridad social que no tiene características de bien común, de justicia. Es decir, nosotros vivimos en un país realmente que deja mucho que desear con respecto a los elementos más básicos que son los derechos humanos, ¿no?
Vamos a pasar un poco, Gustavo Manso, vamos a pasar un poco, hablar un poco de la parte política. Usted decía al principio de su intervención que a pesar de que se pusieron de acuerdo ahora la oposición, el Banco de Venezuela, o sea, el gobierno de Nicolás Maduro, para permitir utilizar fondos para comprar la vacuna, que quizás esto quede aquí. Y yo le pregunto, ¿no hay ningún resquicio o por lo menos nada se avizora de que realmente puede iniciarse un diálogo serio en Venezuela para dar al traste con esta situación que está viviendo el país?
Mire, yo le voy a decir en términos de chisme, y perdóneme la expresión.
Está bien, está bien, está bien.
En términos extraoficiales se dice que están llevando alguna mesa de diálogo con el gobierno de Noruega, pero lo están haciendo en secreto, si es que lo están haciendo. Se dice que están dialogando. Sin embargo, pues esta es una situación que a mí no me consta y que pues yo no puedo afirmar como tal. Si están dialogando, ojalá lo estén haciendo. Yo realmente no estoy cerrado a ningún diálogo. Lo único es que yo no creo en la administración del señor Maduro, porque el señor Maduro utiliza siempre el diálogo como una herramienta para extender su tiempo en el poder, así como lo hizo el presidente Chávez en su momento. Entonces, cuando tú dialogas con ese objetivo, evidentemente el diálogo es un diálogo de sordos y de ciegos y de mudos. Es decir, yo lo que quiero es esto y no me salgo de este patrón. Por supuesto que eso en algún momento cambiará, así como le pasó a Franco, así como le pasó pues a cualquier gobierno que no era un gobierno democrático. Pues siempre le llega su hora y la historia siempre pasa sus facturas, ¿no? Ojalá tomaran en cuenta elementos que son esenciales, el tema de los servicios públicos, por ejemplo, eso que hablábamos de la seguridad social, eso que hablábamos de la educación, para mí es realmente un sufrimiento personal ver cómo mis estudiantes están paralizados y tienen un año paralizados. Y vamos para dos años y van a seguir paralizados. Porque la universidad no está en condiciones, la pública no está en condiciones tecnológicas de seguir adelante. Y esto es un tema que hay que aceptar con la mayor claridad. Políticamente, quien tiene el control y que tiene el poder es la administración del señor Maduro y no lo va a soltar. Y esto tenemos que entenderlo. El día que lo suelte, será pues o por una coyuntura o por cualquier otra razón, pero las elecciones, los procesos electorales, etcétera, girarán todos en torno a la posibilidad de poder afirmar que en Venezuela hay una democracia, que en Venezuela se dan procesos electorales, que en Venezuela se respetan los derechos humanos, cuando sabemos que la realidad es diferente. Lamentablemente, para la administración del señor Maduro, vivimos en el siglo XXI y esto está globalizado. Y la globalización implica que te enteras en tiempo real lo que está sucediendo al otro lado del mundo en segundos, en minutos. Y no hay forma de esconder las cosas de la misma manera en que se escondían en pleno siglo XX, por ejemplo, como sucedió con los campos de concentración de la Alemania nazi, o como sucedió, por ejemplo, con regímenes tan, vamos a decir, desastrosos como el de Mao Zedong en China o el mismo régimen estalinista, ¿no?, que produjo tantas muertes y tanta desolación.
Hay una realidad, profesor Manso, y ha sucedido, por ejemplo, con el caso cubano, ¿no? 62 años y ahí estamos esperando a ver qué suceda. Y se terminó la Guerra Fría, y si no se sienta oposición y gobierno, en este caso hablando de Venezuela, no sé cuál es la vía para resolver el problema que se viene arrastrando ya desde hace más de 20 años. Porque, por ejemplo, con el expresidente Trump todo estuvo encima de la mesa. Se fueron 4 años y todo siguió encima de la mesa, ¿o es que no había nada encima de la mesa? Los pueblos se cansan también, profesor, ¿eh?
Sí, los pueblos se cansan. Y hay un elemento que yo creo que hay que sumar, que es el tema del derecho internacional. El derecho internacional y el elemento internacional, de alguna manera, se maneja con una hipocresía que pues deja mucho que desear frente a temas como el cubano, fíjate, 62 años en este tema.
Óigame.
Como el tema sirio. O sea, no estamos. Es más, estamos diciendo, por ejemplo, claro, que el régimen cubano es viejo como la reina de Inglaterra. ¿Sí me logro explicar? Sí, claro. Y tienen el know-how de mantener el poder. Uh-huh. Además, tienen ese conocimiento ahí acumulado. Y igual el problema sirio. Se maneja con una hipocresía pasmosa en términos internacionales. Pues yo creo que ahí es donde realmente debería haber un crecimiento de la comunidad internacional en términos de mantener una comunidad internacional en unos cauces que sean verdaderamente democráticos. Lo que pasa es que ese es cuchillo para la garganta de todos. Es decir, nadie quiere que se metan en sus propios asuntos. Y parte del derecho internacional, parte del principio de no injerencia. Es decir, el derecho internacional se basa en dos elementos fundamentales de la soberanía. Primero, yo aplico mis decisiones a mis ciudadanos. Segundo, no te metas en mis propias decisiones. Entonces, esa falsa hipocresía de que, bueno, te decimos, eso está muy mal hecho en Siria, qué mal lo que estás haciendo, mira el éxodo sirio. Ajá, ¿y qué hacemos?
Claro.
Nada.
No, profesor, ¿desde cuándo?
62 años, los Castro en Cuba, ajá, los sacamos de la OEA, hicimos aquí, los bloqueamos, etcétera.
Y no pasa nada.
Así es.
Por ejemplo, yo iba a preguntar, ¿dónde está el Grupo de Lima? ¿Dónde está el Grupo Internacional de Contacto? ¿Se acuerda que se creó con la Unión Europea? Oiga, qué silencio, final, no han vuelto a hablar, por Dios.
No, y que al final hay un elemento que es que los países logran entender que cuando un país como el venezolano se desangra, el desangre más importante del venezolano no ha sido el económico, mis queridos Amado y José Luis. No ha sido el desangre de los minerales, no ha sido la corrupción. El mayor desangre ha sido que se le ha ido la gente. La gente es el mejor activo que tiene un país. Cuando un país se queda sin su principal activo, que es su gente, pues ese país se vino abajo.
Eso pasó en Cuba también, profesor. Pasó también, fíjese, Mario, que prácticamente todas las crisis que ha tenido el gobierno cubano han sido crisis migratorias. Desde la década del 60, los vuelos de la libertad, Camarioca, el Mariel, la crisis de los balseros, después ahora recientemente los cubanos saliendo por Centroamérica y aglomerándose en la frontera sur de los Estados Unidos. Prácticamente todas las crisis han estado ligadas siempre con crisis migratorias. Y por eso Cuba está donde está. Ahora, mi pregunta es, siempre fíjese la conversación, hasta muchas veces nosotros mismos caemos en lo que quieren estos gobiernos, y es que se hable desde afuera y que se hable de lo que se hace afuera. Por ejemplo, a Maduro le conviene que hablen del Grupo de Lima, a Maduro le conviene que hablen de Estados Unidos, que hablen de lo que va a ser Inglaterra, de lo que hablen de lo que va a ser la Comunidad Europea, etcétera. Ahora, mi pregunta es, ningún gobierno se mueve por presiones internacionales, ¿no es cierto? Las crisis internas mueven los apoyos internacionales, pero si no hay una crisis interna y una presión interna, no hay un apoyo internacional. Nadie va a ir a sacar a Maduro, pero si Maduro masacra porque hay protestas dentro del país, entonces se vería si puede pasar esa otra fase. Mi pregunta, ¿hay realmente presión interna contra el gobierno de Nicolás Maduro?
¿O hay ausencia de liderazgo, profesor?
No, en este momento el problema que tenemos es el COVID. Nos tienen cerrados a todos.
Claro.
Entonces, el COVID ha venido como anillo al dedo a la situación. ¿Por qué? Porque no necesitas hacer control social. El control social se hace solo. Métete en tu casa porque te vas a contagiar. Y entonces aquí las calles hoy están vacías por completo. Entonces no hay movimiento de ningún tipo. Y están vacías por miedo al COVID. Pero el COVID, a su vez, es un elemento de control social excepcional para la administración del señor Maduro.
Por ejemplo, y perdóneme que le interrumpa, pero tengo acá la noticia, lo estuve leyendo, que habían jóvenes estudiantes que habían planificado a partir de la semana esta, creo que comienza ahora, a hacer distintas movilizaciones en varios puntos del país para culminar en Caracas y pedir fin de la crisis. Y ahora, bueno, pues 14 días, dos semanas cerrado, una
pero
cuarentena.
Pero eso pasa en muchas partes del mundo. Europa, por ejemplo, está de nuevo con una ola.
Sí, pero en Europa no habían anunciado protestas.
No, pero lo que están, hay una pandemia que no se ha ido.
Claro,
eso es una realidad.
Es una realidad, pero no habían anunciado protestas. Los jóvenes anunciaron la protesta y hoy amanecimos cerrados.
Pero yo creo, profesor, perdóneme, pero yo creo que desde hace mucho antes de la pandemia ya la oposición había perdido la calle. Y si no, corrija.
Sí. Totalmente.
No tenían poder de convocatoria.
Estamos totalmente de acuerdo.
No la tenían.
Es que la oposición ha cometido muchos errores también.
Y dicen que el remate lo dio la salida de Leopoldo López. Dígame.
Sí, Leopoldo se va. Y además hubo un intento allí de estos dos que fueron hasta la Carlota y pusieron unas metralletas ahí, que si un golpe de Estado, se fue el jefe del DIN, del SEBIN, etcétera. Eso es otra cosa que realmente pues no tuvo ni pies ni cabeza. Y entonces, pues, tú vas dando como error tras error tras error. Haces un estatuto de la transición. Yo, por ejemplo, doy una materia en estudios liberales en la UNIMED que se llama la transición democrática en Venezuela. Y estudio los procesos de transición en Venezuela, por supuesto en comparación con algunos de Latinoamérica, pero estudio lo que el documento que produjo la Asamblea Nacional, que es el Estatuto de la Transición. Y el estatuto es inédito en el sentido de que nunca había antes un Congreso había producido un documento para decir vamos a recuperar la vigencia de la Constitución. Pero de lo que se dijo ahí a lo que se puso en práctica, pues hubo un vacío pues muy grande. Claro. Y la gente se da cuenta, el público no es tonto, ¿no?
Totalmente.
Sí, señor.
Bueno, pues Gustavo Manso, gracias por haber estado.
Agradecido siempre.
Por esta descarga que hemos tenido hoy en este programa.
Y sígase cuidando de la pandemia esta, ¿eh?
Sí, señor. No, en casita, tranquilo y produciendo ideas e intelectualidad.
Hace muy bien. Y vamos a ver si después que pase la cuarentena, entonces los jóvenes todavía continúan con la idea de hacer protestas hasta llegar a Caracas. Vamos a ver.
Amén.
Muchísimas gracias, profesor Gustavo Manso, desde Caracas, Venezuela. Mañana regresamos, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Como cada